El Señor te bendiga grandemente. Al momento de hacer esta grabación, estoy al aire libre. Estoy buscando un lugar donde realizar este episodio para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Estamos en Primera de Tesalonicenses. También estamos haciendo una referencia a Hechos, el capítulo 17, porque están correlacionados. También al momento de publicar este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo 21, estamos en la Semana Santa 2024. Hablemos de todo un poco. Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones, y le pedimos al Señor desde ya que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual, entendimiento de su palabra, y también que saquemos lo que es práctico, lo que vayamos a utilizar en nuestras vidas en este tiempo tan particular, en el comienzo, en los primeros años de este siglo XXI, donde tú y yo nos ha tocado vivir. Esto es Grace 21, Gracia para el Siglo 21. El Señor te bendiga grandemente. Como ya te dije, estoy al aire libre, vas a escuchar sonidos ambientales. Estoy en un parque, hoy está un poquito nublado, aunque se espera lluvia más tarde. La brisa está leve, pero la hay un poco de brisa, espero que no afecte la grabación de lo que vamos a llevar a cabo en este episodio. Espero que estés bien tú y toda tu familia y aprovechando esta Semana Santa 2024 para aprovechar las oportunidades que nos brinda la cultura, la tradición, con asuntos que son históricos, porque lo que sucedió hace 2000 años en el Calvario y todo lo que tuvo que ver con el ministerio de Jesús en la tierra y lo relevante, lo trascendental de lo que él llevó a cabo en la cruz, eso no debe ser ignorado. Debe ser predicado y es tu responsabilidad y la mía llevar a cabo este esfuerzo. En la medida que las personas se ponen como un poquito más espirituales para este tiempo, algunas pues realmente más religiosidad. Hay comportamientos curiosos que uno nota en la gente, por ejemplo, y conozco personas que aprecio grandemente, pero no puedo dejar de observar y de analizar que en los 40 días de la llamada cuaresma, los 40 días antes de que llegue todo esto de la Semana Santa, pues ellos determinan pues como un sacrificio, y tú no puedes ver mis deditos cuando digo así entre comillas, dejan de consumir alcohol. Pero tú sabes lo que pasa cuando pasan esos 40 días, ¿verdad? Otros, pues, por ejemplo, dejan de fumar. Y otros no comen ciertas cosas y comen otras. Y realmente al Señor no, en este momento esas cosas no le impresionan. No nos parecen bien, nos parecen para nosotros convencernos a nosotros mismos de cosas, pero eso no impresiona al Señor. Ese tipo de sacrificio que no cambia las vidas y que no salva y no lleva a las personas a los pies del Señor, pues no, el Señor no. Seamos un poquito cuidadosos con estas cosas, pero también debemos entender que las demás personas que llevan a cabo esto tienen sus razones para llevarlo a cabo. Y lo que hacemos es analizar, y en la medida que vemos este tipo de actitud, pues también aprovechamos las coyunturas para poder evangelizar. A través de lo que las mismas personas llevan a cabo, uno puede hacerles preguntas, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Desde cuándo tú llevas a cabo eso? ¿Qué tú esperas sacar con eso que estás llevando a cabo, con ese que tú llamas sacrificio? Y de ahí uno lo lleva al sacrificio más grande de todos, a lo que yo llamo el favor más grande que jamás se nos haya hecho. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Pero tenemos que tener y desarrollar estas habilidades y pedir al Señor que nos dé las herramientas necesarias y el valor para hablarle a otros. Cuando el Señor envió a los 12 y envió un gran grupo de personas, no eran ellos nada más, y los envió de dos en dos, ¿cuántos de ellos realmente tenían gran entrenamiento en evangelismo? ¿Cuántos de ellos tenían herramientas verbales de saber cómo dirigirse al público y entender el proceso de la comunicación, podríamos tal vez aventurarnos y decir que prácticamente ninguno. Y la gente, ¿por qué habría de escucharlos a ellos? Pero ellos, nada de eso los detuvo. Ellos recibieron una orden, como tú y yo lo tenemos como embajadores, embajadores evangelistas y soldados del Señor ahora que le pertenecemos a Cristo. Y tenemos una orden de movernos hacia los demás y llegar a ellos ministrándoles el Evangelio, ya sea con la palabra o con nuestras acciones o una combinación de ambas. Donde quiera que tú y yo nos encontremos, en este punto que nos encontramos históricamente y con todo lo que se viene discutiendo a nuestro alrededor, amagues de guerra, amagues de cataclismos nucleares, de desastres naturales, de crisis económicas, ni hablar de la salud mental, las crisis políticas, las diferentes tensiones que se llevan a cabo entre países, entre poblaciones, razas, etc. Y nosotros estamos en medio de esas culturas y alumbramos la luz del carácter de Cristo que se refleja en nuestra vida, andando en el Espíritu, preparándonos con el conocimiento de la palabra y llevamos el mensaje del Evangelio de salvación, el Evangelio que salva, que perdona pecados, que transforma vidas, y todo eso lo tenemos que tener tú y yo en mente todos los días. Para esto no hay, para este tipo de asuntos no hay vacaciones, porque cada día que pasa va sucediendo lo siguiente: nos queda menos tiempo de vida a ti y a mí, pero a la misma vez, no te sientas mal por eso, a la misma vez nos vamos moviendo en la dirección del encuentro que tendremos con nuestro Señor, ya sea por muerte, y estar, ¿verdad? Morir es ganancia, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, pero también se acerca el momento que puede suceder en cualquier instante de nuestro encuentro en las nubes, en el aire, con nuestro Señor y Salvador. Aquí es bastante extensa esta introducción, pero era bien importante que pusiéramos todo en contexto. Ahora que tú y yo vamos a compartir la Escritura, y vamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 3. Y eventualmente iremos nuevamente a Hechos, el capítulo 17, porque están correlacionados. El apóstol Pablo le habla a esta iglesia que él los tiene en alta estima por la manera en que recibieron la Escritura y la manera en que ellos realmente la pusieron, no tan solo que la escucharon y la recibieron, sino que la pusieron en práctica. La analizaron, la creyeron y la internalizaron. Comienza el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses diciendo lo siguiente: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2 para tener un poquito de contexto, porque Pablo comienza este capítulo diciendo esto: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y siempre el diablo solamente sabe hacer diabluras y trata de interponerse y sabotear el proyecto de Dios. Todo el tiempo, ¿sabes? Todos los días está en esas. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ese resultado y ese fruto que él vio de haberle ministrado a este grupo de personas y ver los resultados es algo que nosotros también lo hemos visto personalmente. Y muchos se han gozado en ministrar a una persona y ver cómo recibe el mensaje, cómo cree en Cristo como Señor y Salvador y cómo su vida es transformada. Y también cómo a su vez, como resultado y fruto, esta persona también se prepara para hacer lo mismo que hicieron con él o ella: llevar el mensaje a otros. Por eso la cristiandad ha llegado hasta este punto, a pesar de mucha oposición, de antagonismo, de peligros, de ataques de Satanás y la cultura y países, y también ataques desde adentro, como Pablo advierte sobre los lobos rapaces. Estamos discutiendo ese tema también en el canal de YouTube, que te invito a que veas esa serie bastante seria, también un tema bien pesado, pero bien necesario de presentar. Pero él vio los resultados y él dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y no es que se gloríe en él, pues mira qué buenos somos. Tampoco Pablo va a caer como algunas personas dicen: me gané 500 almas para el Señor. Ese tipo de lenguaje, de la jerga cristiana de la iglesia, yo le tengo cierto temor. Porque yo realmente nunca me he ganado a nadie para el Señor. El Evangelio y Jesucristo, el Espíritu Santo y la Palabra se han ganado a millones de gente para el Señor. Así sí, en ese contexto estamos de acuerdo. Ah, que el Señor te utiliza a ti y a mí. Pues seguro que sí. ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Y el Señor te utiliza a ti y a mí, como utilizó a otros para alcanzarte a ti y a mí. Ahora sí, comenzamos el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y Pablo preparaba personas. Timoteo estaba en la lista, bien alto en la lista de él, de hijos espirituales que él tenía, y de pastores y líderes que él preparó y los dejó establecidos para que a su vez, luego de su partida, porque Pablo eventualmente es ejecutado, él siguiera la obra. Y la primera y segunda carta de Timoteo tiene mucha instrucción para aquellos que estamos dentro del liderato, dentro de la actividad, y valga la redundancia, activa, dinámica y presente que hacemos en la obra del Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Pero son cartas que debe leer todo el mundo para que vea lo que el Señor quiere, ¿verdad? Porque lo vemos no de Pablo, lo vemos de parte del Señor Jesucristo mismo, quien nos habla a través de sus siervos y a través de su escritura y nos da las instrucciones de operación y de marcha como miembros del ejército del Señor, de la familia de Dios, de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ministrar en el tiempo de vida, en esta era que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Así que Timoteo está como uno de esos líderes de ejemplo maravilloso de parte del Señor. Muy bien, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, o estas tribulaciones más bien, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y es bueno que tú y yo sepamos y entendemos de una buena vez y aceptemos que nosotros vamos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Conlleva una paga, un sacrificio. Va a haber consecuencias en nosotros haber creído en Cristo, declarar lealtad y decidir haberlo seguido. Pero está bien, le sucedió a otros, pues también a nosotros nos va a suceder. Amén. ¿Y por qué no? Si sabemos, y una de las cosas que es digno de meditar en ellas, y hago un corto paréntesis aquí en este punto, que muchas personas entregaron sus vidas, literalmente sabía que las iban a matar por seguir a Cristo. Uno dice, pero ¿por qué ellos no se quitaron? ¿Por qué no se escondieron? ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no renunciaron? Porque dentro de todo lo que ellos habían aceptado y creído, ellos sabían que hay una promesa de resurrección de los muertos, de un encuentro con Cristo en las nubes, de tantas cosas que ellos lograron recibir, la predicación que ellos lograron con toda esa verdad, con toda esa fidelidad, con toda esa gracia de Dios, de que Dios va a cumplir cabalmente todo lo que ha dicho con relación a las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Que no importa lo que suceda de este lado de la vida, si nos cuesta la vida, nosotros sabemos que ese no es el final de las cosas. No vamos a ser exterminados y vamos a dejar de existir, sino que hay algo más grande y glorioso después de todo esto que vivimos. Que el plan de Dios, el plan maestro, es enorme, maravilloso y perfecto. Y saber estas cosas, y estoy seguro que a ellos les sucedió, y sirven para ejemplo para ti y para mí, que ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo para seguir al Señor. Tan así fue que cuando llegó el momento de enfrentar la muerte, la enfrentaron, porque sabían que había algo después y que el Señor estaba con ellos antes de la tribulación, de esa tribulación, de esa prueba, de ese peligro. También estaba el Señor durante, cuando iba bajando esa espada para cortar una cabeza de un siervo de Dios. Cuando estaban en medio de la arena del Coliseo Romano, cuando soltaron esos animales, esas bestias que venían para despedazarlos, el Señor estaba con ellos durante esa prueba, mientras eran despedazados, y perdona que sea tan gráfico, pero también sabían que cuando ese corazón dejó de latir, ya el Señor estaba con ellos también, al otro lado, porque nada ni nadie, ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Maravillosa verdad, ¿cierto? Esto es fantástico y no debemos olvidarlo, nunca debemos olvidarlo tú y yo, porque no sabemos qué peligro se avecina para ti y para mí. Tal vez vivimos en sociedades y culturas donde todavía hay cierta libertad de hacer lo que hacemos. Yo estoy aquí en un lugar abierto, público. La gente va por ahí ejercitándose, llegan, se montan en sus vehículos, se van, llegan otros. Yo estoy aquí con un panorama tranquilo, hoy no, el sol no me está dando, pero está bonito, está todo sereno. Hay unas aves por ahí muy bonitas pasando y uno medita en la creación de Dios, pero yo aprovecho este instante que tú y yo estamos aquí y te describo el ambiente para que tú te puedas imaginar allá donde te encuentras, a la hora que sea que me escuches, ya sea por la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y meditamos estas cosas importantes porque las cosas están dando unos giros grandes alrededor nuestro. El mundo se empeña en seguir alejándose de Dios y de sus asuntos, sin saber que todo lo que tiene que ver con Dios es eterno y todo lo que es de la tierra es pasajero. Pero la gente prefiere los pasajeros porque es lo que ven, es lo que pueden palpar, es lo que pueden comer, tocar, es lo que ellos interpretan como deleite. Pero los que somos del Señor, nosotros estamos metidos en algo que es eterno. Todo lo de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, es eterno. Y por algo dice la Escritura que nos ofrece vida eterna. Las palabras significan algo, ¿verdad? Pero seguimos leyendo. Dice el versículo 4. Estamos en 1 Tesalonicenses el capítulo 3 y seguimos adelante. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Así que le está diciendo, no nos debe tomar de sorpresa, ya nosotros le dijimos que íbamos a pasar malos ratos y que iban a haber peligros y oposición a nuestro servicio al Señor y en la exposición y predicación de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación de Dios por medio de la obra y persona de Jesucristo. El versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pablo, como buen administrador y apóstol, llamado por el Señor a ser siervo de Él, está viendo estas cosas y dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Quiero saber, quiero un reporte de ustedes. Los amo y quiero saber cómo les va. Y tengo temor que el enemigo venga con algún truco, con alguna artimaña, con un esfuerzo de sabotaje de la obra y los desvíe y los saque del camino, como les pasó a otros, como está pasando hoy día lamentablemente en el siglo XXI, tanto creyente que se ha quitado, que no es proactivo, que está completamente neutralizado o neutralizada, ya sea por los problemas de la vida, por las presiones del trabajo, por le interesan cosas más de la tierra, ¿verdad? Y y quiero pasear y quiero gozar y quiero ver y quiero fumar y quiero hacer tantas cosas que no tengo tiempo para las cosas del Señor, para la religión, ¿verdad? Porque lo llevan lo degradan a tal punto que le llaman religión. Tal vez se quitaron por la presión de grupo, tal vez conocieron una pareja, un hombre, una mujer, se enamoraron, pero ese hombre o esa mujer no le interesa nada de Dios. Pero como yo no quiero perder a esa persona, me enamoré, no quiero que se me escape de las manos, es un buen candidato, una buena candidata, es verdad que no cree ni en la luz eléctrica, pero el Señor entiende, y yo me enamoré y yo sé que a la larga yo me lo voy a ganar para Cristo. ¿Tú has escuchado ese lenguaje antes? Dios mío, cómo qué fácil nosotros nos engañamos. Y de momento, la persona, la fuerza de gravedad, yo le llamo así, la fuerza de gravedad de esa persona, por lo regular, la influencia negativa de la persona que no es de Cristo, toma a la persona que es de Cristo, que estaba apasionado, apasionada para las cosas de Dios, la saca de órbita y lo neutraliza. Y no se dan cuenta ni siquiera que el enemigo estaba en medio de eso. Pensemos en estas cosas. Veamos cómo están nuestros hijos, nuestras amistades y familiares. Porque esto yo lo he visto tantas veces. Es cierto que en algunos casos, pues la victoria la ha tenido el creyente, que a la larga atrajo a esa persona hacia los asuntos del Señor, en amor y pacientemente. Pero ¿y los otros casos? Que han resultado en un fracaso, en una neutralización de un soldado del Señor, de un miembro del cuerpo de Cristo. Y no es que pierda la salvación, porque estamos sellados, pero te hace inoperante. El enemigo no tiene nada que temer contigo y ha resultado en un sabotaje, en una obstaculización de la vida y crecimiento cristiano y servicio de un miembro del cuerpo de Cristo, de un embajador, y ahora está inservible. Y eso resulta sutilmente y disfrazado de buenas intenciones. Muy bien. Vamos al versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, más bien de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, o sea, del buen testimonio, eso es lo que está diciendo. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que él recibe toda esta buena, un buen reporte, un buen informe, un buen assessment, ¿verdad? Un análisis, ¿verdad? De cómo están las cosas con los de Tesalónica y el asunto anda bien. Y eso lo llena a él de gozo. Y ve que hay fruto, y ve que el Señor está en el asunto y que ellos están en el asunto, ellos están de llenos. Porque dice, buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que lo recordaban a él, seguro preguntando, mire, cuéntanos de Pablo. Timoteo, dinos, ¿cómo va Pablo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo van los hermanos? Y Timoteo recoge todo esto, recopila toda esta información, Pablo la recibe. Y él está sumamente gozoso. Déjame ir nuevamente del versículo 8, 9 y ahora el 10. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ahora el versículo 11 hasta el 13 para terminar este capítulo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, porque Él los quiere ver, ¿cómo no? Se goza grandemente. Él los por decirlo de alguna manera, los parió espiritualmente, pero realmente fue el Señor, ¿verdad? El crédito se lo lleva el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y obviamente utilizando su palabra y utilizando a los miembros del cuerpo, en este caso a Pablo como apóstol. Pero esa expresión de colaborador también es aplicable a ti y a mí, que trabajamos junto a, eso es lo que significa colaborar, laboro junto a. Y nosotros estamos laborando junto a quién, junto a Dios, que como otra bendición más que tenemos de parte del Señor, no tan solo nos salva por medio del Evangelio de Salvación y de Cristo y su obra y su persona, sino que ahora nos dice, camina junto a mí y te voy a llevar y te voy a mostrar cosas extraordinarias y te voy a usar como instrumento para llevar mi palabra a otros. Y te voy a enseñar cómo yo lo hago. Te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo otros lo hacen para que aprendas y así a su vez, tú seas efectivo en la obra y le enseñes a otros. Es como cuando, ¿verdad? Ya uno tiene unos años encima, pero recuerdo cuando mi papá me quería enseñar cosas nuevas y que yo aprendiera cosas nuevas en la vida. Y me llevó a su área de trabajo, yo veía el trabajo que realizaba. Y apreciaba grandemente sus sacrificios, pero aprendía en el proceso. Y en mi caminar el Señor ha puesto maestros, maestras, profesores, amistades, familiares. Y uno va aprendiendo, obviamente lo bueno, pero también se aprende de lo que no salió bien, ¿verdad? De donde alguien fracasó o cometió un error, pues uno no debe caer en lo mismo. Así que veamos todas estas cosas maravillosas que el Señor nos permite en la relación diaria y eterna que tenemos con Él, porque siempre la vamos a tener. Dios es nuestro Padre, Padre eterno. Al haber creído en Cristo y nos adoptó, ahora le pertenecemos a Él para siempre. Así que vamos a dejarnos usar por Él. Vamos a dejarnos que el Maestro nos enseñe y apliquemos la enseñanza para así nosotros pasar esta información a otros, para que ellos a su vez lo hagan mucho mejor que nosotros, y eso a su vez lo haga mejor que el anterior. Y así como ha sucedido hasta este momento, hasta este segundo que tú y yo estamos hablando, la fe cristiana, el mensaje de salvación, ha llegado hasta el siglo XXI y que sea así hasta que todo se concrete y se cumpla cabalmente toda la profecía y palabra de Dios. Amén. Amén. Bien. Dice el versículo 12, más bien el 11, 12 y 13 nuevamente, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Recuerden lo que siempre les digo de leer el capítulo 1 de Colosenses. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, o sea, ustedes van creciendo y nosotros vamos creciendo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Qué gran bendición y qué gran esperanza tenemos, ¿verdad? Esperanza bienaventurada esperanza, y así estaremos para siempre con el Señor, pero aunque ese día llega, que no sabemos cuándo es, sabemos y creemos que va a pasar. Dios cumple cabalmente, completamente, perfectamente su palabra. ¿Cuándo va a suceder? No se sabe. Pero por eso vivimos cada día como si hoy fuese ese día. Con mucha pasión, con mucha alabanza al Señor, con mucha admiración y dando gloria a Él por todo lo que ha hecho y hace y hará por nosotros y por utilizarnos, ¿verdad que sí? Vamos rapidito. Antes de llegar al Hechos capítulo 17 para brevemente tocar algo de ahí, me gustaría que fuéramos al Salmo 135, si me haces el favor. Te voy a dar el tiempo para que lo encuentres. Salmo 135. Y vamos a leer el versículo 14 en adelante. Dice así, Salmo 135, versículo 14 en adelante. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, los ídolos de las naciones, y este es el punto que quiero enfatizar, los ídolos de las naciones. ¿Lo tienes ahí? Son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿De qué está hablando ahí? Parece ser bastante fácil la contestación, ¿verdad? De ídolos. Pero hemos mencionado en anteriores ocasiones de que los ídolos no tan solo son figuritas, son muñecos, son estatuas. Hay muchas cosas que el ser humano convierte en ídolo. Pero en cuanto a esto, está claro el Señor que no negocia ni un poquito con este asunto. Vamos al capítulo 20 de Éxodo, si me haces el favor, para tener un buen contexto con relación a lo que acabamos de leer. Éxodo, el capítulo 20, y dice así la palabra del Señor. Al comienzo del capítulo 20, si no me equivoco. Vamos a ver, yo lo estoy buscando. Y vamos a ver cómo comienza esto que hemos leído en otras ocasiones. Y algunos de ustedes, esto no es desconocido, pero tal vez para alguien que por primera vez se le comparten estos episodios, va a leer esto por primera vez. Para aquellos que creen que tener ídolos, figuras, cosas que son disque santos o vírgenes o cosas así, más vale que escuchen lo que dice la palabra de Dios, que lo lean sobre todo. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: Y habló Dios todas estas cosas diciendo, y le está hablando a la nación de Israel, y le va a dar la ley, o parte de la ley eran como 613 ordenanzas. Nosotros, por costumbre y tradición, todos nos hemos acostumbrado a los famosos 10 mandamientos, pero son bien importantes. Pero vamos a leer lo que dice aquí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, porque ahí sabemos que está hablando de Israel, ¿cierto? De casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repito, este es el versículo 3 de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Te llegan a tu mente imágenes de gente que se postra delante de una figura? ¿Cuántas religiones tú crees que hay en el mundo? ¿Cuántos ídolos que la gente le da o lo interpreta como cosas celestiales, como cosas de Dios, como cosas que son inofensivas, que Dios las acepta, que a Dios no le va a estar malo? ¿Cuántas? Demasiadas, demasiadas. Dice el versículo 22 de Éxodo capítulo 20, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, porque era lo que él pedía en esa dispensación, ¿verdad? Tenían que hacer sacrificios de animales a la manera de Dios. No era cualquier animal, eso es bien, era bien estructurado, pero todo esto era un tipo de lo que sucedería, una imagen mirando hacia el futuro de lo que sucedería en la cruz del Calvario cuando el Cordero de Dios entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Tenía que haber muerte porque la paga del pecado es muerte, lo exige un Dios santo y perfecto. Tenía que haber derramamiento de sangre, pero tendría que ser de alguien sin mancha. Y todos somos pecadores, pues entonces Dios resuelve amorosamente para ti y para mí nuestro dilema existencial y envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero está diciendo, porque el único que tiene el título de Salvador es Jesucristo. Y solo tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo, pero hacer imágenes hacer idolatría de cualquier cosa que quiera competir con Dios y sacarlo del sitial principal que debe tener en el corazón de cada persona. Eso es idolatría. Las religiones es idolatría. Es falsedad el hombre tratando de llegar a Dios a su manera. Recuerden lo que pasó en el Edén. Entra el pecado y lo primero que hizo Adán y Eva fue buscar con qué tapar su culpa y su vergüenza. Ese fue el primer acto religioso. Y Dios es muy claro y contundente con relación a este aspecto de la idolatría. Y vuelve y lo recalca más adelante. Ahora, si volvemos brevemente, tal vez no voy a poder llegar a donde quería llegar con Hechos 17. Y me disculpas, pero las palabras significan algo y hay una correlación de los temas. ¿Cómo comienza? Básicamente parte de lo que Pablo habla en primera de Tesalonicenses. Cuando le habla a los de Tesalónica, vamos a ver si luego lo puedo encontrar, porque no lo tenía en mente, pero como estoy considerando este tema que leímos ahora mismo con relación a, ¿verdad? Éxodo, Israel y la idolatría. Vamos a leer rapidito en primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, o sea, en el Señor, pues es esta fe, obviamente, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ya en las postrimerías. Ahora sí, me voy a aventurar a leer parte y vas haciendo las conexiones de los puntos. A Hechos, el capítulo 17 que escribió Lucas, pero que tiene que ver con Tesalónica y una serie de Pablo y quienes le acompañaban y cosas que estaban pasando en esos mundos, que más bien gentiles, no es el área de Israel, de Jerusalén ni nada de esto. Y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Allí estas personas en su cultura estaban interesados en asuntos que tienen que ver con el placer, con y otras cosas, además del placer, de soportar dolor y pensamientos un tanto extraños. Pero Pablo, como buen observador y enviado por el Señor y ahora con discernimiento escritural y del Espíritu Santo que nos da entendimiento y sabiduría y discernimiento, dice lo siguiente, Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, así que se atrevió, tiene de nuevo de dirigirse a estas personas por algo que él estaba escuchando y cosas que él estaba observando de la cultura. El versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, igual que hoy. Dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida, o quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje del hombre, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Lo dejamos ahí. Vamos a seguir meditando en esta última porción de lo que Pablo observó de un pueblo idólatra. Pero él los puso en tiempo y espacio. Les ministró, les habló del Dios creador de todas las cosas. Sí, del mismo Dios que dijo que no se harán imagen ni de oro, ni de plata, de nada, ni de madera, ni de nada. Que se alejaran de la idolatría y que lo buscaran a Él, el único y verdadero Dios. A su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. A su Santo Espíritu y que leyeran y se metieran en su palabra. Esta es la Semana Santa 2024. Que sea el Señor glorificado en todo. Y millones de vidas corran hacia los brazos del Salvador, que está ofreciendo salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la fe en Cristo Jesús, nuestro glorioso, poderoso, extraordinario Salvador. Alabado sea su santo nombre por siempre. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.